kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Ancha munasqa wayqipanaykuna imaynalla kashankichis kay pachamama kawsayninchis rimana wasimanta qankunapaq tukuy sunquywan hatunnapaykuyta chayachimuni hinantin puno suyunchispaq llaqtankunapi allunkunapi pikunachus maykunachus uyarimushawankichis qankunapaq hatunnapaykuy kachun kunan paqarinpi. Bien, siendo las 9 de la mañana con 32 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Les saluda a su amigo Julio Arequipa y como cada miércoles ya nos encontramos acompañados con Miriam Maribel, con nuestra amiga. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días con todos aquellos hermanos que nos están escuchando tanto de la zona aymara como también de la zona quechua. Un saludo fraternal, hermanos y hermanas que nos están escuchando y a toda la población y región de Puno que nos escuchan por medio de Pachamama Radio. Julio, hoy tenemos un tema también muy interesante y muy importante para nosotros, que es educación intercultural bilingüe.
Sí, así es. Entonces, más adelante vamos a estar conversando sobre este tema importante como es la educación intercultural bilingüe y propiamente sobre educación intercultural. Así que nuestro país es diverso y es importante reflexionar sobre la educación que se nos está brindando en la educación básica regular propiamente.
Así Bien. Es, uh-huh. Tenemos también unos invitados con los que también vamos a estar haciendo esta reflexión y también conociendo sus puntos de vista, cómo es que se está trabajando desde el Estado hoy en día, cómo es que se está aplicando en las políticas, ¿no? Este tema de la educación intercultural bilingüe. Todo aquello, todos los buenos resultados que se ha podido obtener en esta aplicación.
Sí, sí, sí. Antes de eso vamos a enviar saludos al distrito de Huaculani, a los pobladores del distrito de Huaculani, en especial a las comunidades que siempre nos están escuchando, también al distrito de Acora. Bueno, allá nos escuchan tanto en la zona lago como en la zona cordillera. Y también un saludo especial al distrito José Domingo Choquehuanca, en la zona norte de nuestra región de Puno.
Bueno, invitarles también, Julio, a aquellas personas que nos están escuchando y que deseen participar con respecto a esta temática de educación intercultural bilingüe, están totalmente invitados y nos pueden llamar a los teléfonos 35-2200 o también al 36-62-22. Y también estamos saliendo por las redes sociales, por el Facebook, así que aquellos que quieran participar estamos leyéndolos y también vamos a estar recibiendo, ¿no? Toda su participación que quieran hacer.
Así es, el sábado 8 y 9 de julio, el fin de semana, el sábado y domingo en la provincia de Melgar, en el Cañón Petrio de Tinajani, se va a llevar adelante el Festival de Danzas Autóctonas. Esta es una de las festividades más importantes de nuestra región de Puno, que concentra una gran cantidad de danzantes de toda la región de Puno, de toda la nación y también a nivel internacional. Es importante conversar un poquito sobre este tema de los festivales porque siempre se realiza entre junio, julio y agosto, pero con mayor intensidad a fines de junio. Pero hay algo importante que yo quiero comentar, Miriam, que cuando se lleva adelante este tipo de actividades, este tipo de festividades, siempre se llevan en entornos o en contextos naturales y también relacionado a contextos culturales.
Así es.
Por ejemplo, Julio. Maucallacta, que es uno de los festividades que se realiza en la provincia de Melgar, en el distrito de Ñuñoa. Bueno, cuando uno va a estos sitios, pues hay que un poquito siempre tener cuidado en cuidar el medio ambiente, ¿no? Cuando se consume alimentos y una serie de cosas, pero también cuando se visita los atractivos de la zona, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a muchas personas que van a Maucallacta ahí tomándose fotos encima de las ruinas, de, ¿no? O sea, eso es un grave atentado, pues, contra el patrimonio cultural, no pueden hacer eso, ¿no?
Claro, mucho también tiene que ver, ¿no? Las autoridades que tienen que, digamos, un poquito informar a la gente sobre cómo es que hay que cuidar estos lugares, ¿no? Que por más que tú muevas una piedrita, ya, digamos, se pierde todo el contexto de la que tal vez acá más adelante pueda servir para hacer una investigación mejor, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, a todo el público en general que nos está escuchando, cuando ustedes asistan a este tipo de festividades, como ya dijo Julio, en lugares naturales, digamos que sean vestigios arqueológicos, por favor, mucha conciencia en poder cuidarlos y no estar atentando contra estos lugares.
Claro, y en Tinajani ya saben que hay chulpas, hay bastante patrimonio arqueológico, pero también patrimonio natural, entonces hay que tener cuidado en no estar, pues, tomándose fotos encima de las chulpas o de los entierros funerarios que se encuentran en este sitio. Entonces es importante siempre un poquito para dinamizar la economía de nuestra región de Puno, visitar estos lugares los fines de semana, un poquito para distraernos.
Así es.
Pero hay que cuidar nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural.
Así es, hay que ir a recargarnos, así que de todas las vibras positivas y también, por favor, cuidando mucho el medio ambiente, sin botar mucha basura y por lo demás a divertirnos y conocer un poquito más de nuestra cultura.
Bien, ahora sí, nos vamos a ir al resumen nacional de noticias y ya retornamos para conversar sobre educación intercultural.
Fiscalización en peligro. Esta semana, el Tribunal Constitucional definiría el futuro del Organismo Fiscalizador Ambiental, OEFA, al obligarlo a devolver a una minera los aportes que ha pagado para financiar la fiscalización.
Sobre la controversia, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda advirtió que el tribunal pretende pronunciarse sobre un caso en el que ya hay cosa juzgada y sentencia, por lo cual no puede desconocer este fallo.
Recordó que anteriormente, la Corte Suprema declaró legal y constitucional el aporte tras un cuestionamiento que provino de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Precisó que el tribunal incurriría en una grave y manifiesta violación de la garantía constitucional de la cosa juzgada si se desconoce ese fallo, pues en los hechos está reabriendo el proceso, lo que está expresamente prohibido, afirmó.
Alerta en el Bajo Putumayo. La Organización de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo y Río Yaguas alertó sobre el peligro de represión en la zona reservada del Yaguas.
Afirmó que una embarcación pequeña de la Marina con militares armados ha amenazado con reprimirlos de forma violenta por una medida de fuerza que han adoptado en la boca del río Yaguas en Loreto.
Explicó que indígenas Ticuna, Yagua, Huito y Quichua mantienen una protesta en la referida zona para que se incluya una reserva comunal en la proyectada creación de un parque nacional en la zona reservada Yaguas.
Irregularidades con pueblos aislados. La organización indígena AIDESEP denunció irregularidades en el proceso de la consulta previa para la elaboración y aprobación de la Política Nacional para los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial.
En una carta dirigida al Ministerio de Cultura y otras instituciones, indicó que la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio viene socializando de manera irregular una propuesta para una política nacional.
Denunció que para la socialización no se ha convocado antes a reuniones preparatorias a las organizaciones indígenas representativas, ni se ha elaborado y compartido el plan de consulta, y menos aún la propuesta de la medida a consultar.
Derechos laborales. El proyecto de ley de empleo juvenil presentado por el Ejecutivo no ofrece ningún beneficio adicional a los jóvenes contratados que no sean los establecidos en la norma laboral para el sector privado.
Así lo indica el especialista Enrique Fernández Maldonado, quien recomienda su descarte porque no establece incentivos para la capacitación y formación laboral del trabajador.
Entre otras cosas, explicó que el proyecto contraviene el convenio número 102 de la OIT, que establece que los empleadores y trabajadores deben aportar de manera equitativa a la seguridad social y sistema de pensiones.
Plan contra incendios. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, elabora un plan de prevención y reducción de riesgo de incendios forestales en Piura.
Juan Otivo Mesa, responsable de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, Piura, señaló que el plan se trabajará con diversas entidades y comunidades.
Por su parte, Eduardo Arbulú González, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, dijo que la propuesta será llevada a la Plataforma de Defensa Civil Regional.
Bajas temperaturas. Más de 50 provincias de 8 regiones de la Sierra Sur registran temperaturas mínimas nocturnas de hasta menos 20 grados centígrados, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI.
El organismo precisó que el friaje seguirá hasta el mediodía del miércoles 5 de julio y que Arequipa, Moquegua, Tacna y el sur de Puno tendrán las más bajas temperaturas entre el lunes 3 y martes 4 de julio.
Ante esta situación, se recomienda informarse del pronóstico del tiempo, almacenar alimentos no perecibles y cubrir el terreno de cultivo con sulfato potásico o manganeso y rastrojo para endurecer las plantas.
Asimismo, se debe tener a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín de primeros auxilios, con la precaución de no dejar velas o lámparas encendidas al dormir.
Cambio climático. En la Comisión de Pueblos Andinos se discute la proyectada Ley Marco de Cambio Climático, que establecerá la planificación de riesgos climáticos en el país y regirá las políticas de reducción de emisiones de contaminantes.
De acuerdo con este proyecto, el ente que regiría el cumplimiento de estas políticas será la Autoridad Ambiental Nacional, que estaría adscrita al Ministerio del Ambiente.
Cabe precisar que el reglamento de esta ley se ajustará a las acciones orientadas para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, Red Más.
Encuentro por el agua. Del 5 al 7 de julio se llevará a cabo en Lima el Encuentro Nacional por el Agua, donde se compartirán experiencias y propuestas sobre el agua y su problemática.
En el evento denominado IACU 2017, se abordarán temas como el agua y cambio climático y los conflictos por el agua, así como propuestas y alternativas.
Asimismo, podrán participar ciudadanos, organizaciones vecinales y comunitarias, colectivos ambientalistas y la sociedad civil en general.
El encuentro se realizará en el Colegio Belén, ubicado en la avenida Belén 245, distrito de San Isidro.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
De la mañana con 43 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, ahora sí, Miriam, ya vamos a conversar. Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados para conversar acerca de educación intercultural bilingüe.
Así es, ya estamos, Julio, con una de nuestras invitadas, que es la profesora Eulalia Pino, directora de la Institución Educativa Primaria 70.047 Huáscar, con la que también vamos a estar un poquito hablando. ¿Cómo estamos? Buenos días, profesora Eulalia.
Alguien puncha cachu, aliur liachta masikunapaj, no kajsutime ulalia pino kan ya linkiña, no kakashkani kunan pacha, kay 70.047 huascalpi umalij.
Alguien pone kunan rimaikusunchis, kay educación intercultural nisramanta. También nos acompaña un especialista de educación intercultural bilingüe de nuestra región de Puno, de la Dirección de Educación de la Región Puno, el profesor Juan Choquebanca, lingüista también. Él. Buenos días, bienvenido.
Aski suma bonata, culiaca Miriam, comaraki durante julio. Aski zapamayne, aki zapana, comaraki acá, culiaca Eulalia, paste cachorro tragarsuski. Se va a Zapamayni, y vas a Nakataki acá, hablemos de nuestro mundo, Sasuka, Askista, Awitaipita, y vas a Nakataki, ja, Pachas Toketaruski, Payas, Sasuka, Sumarunta, Zapamayni, y vas a Nakataki, Zapamayni, que tiene Nakatek, Gaukan, Sanchita, Kapaya, Plurasips, Uyuasips, Kamachiptai, Manakataki, que tiene que ser Nakasipta, Kapuno Marcanza, Halibanakataki, Saski, Sumarunta.
Iniciaremos conversando un poquito, ya casi, educación intercultural bilingüe, o educación bilingüe intercultural en sus inicios. Tiene ya bastantes años en el país desde casi sus inicios. Un comentario quizás inicial sobre un poco la historia de los procesos de implementación de EIB en nuestro país. Eulalia, quizás un primer comentario.
Bueno, la educación bilingüe intercultural, como tú lo has dicho, tiene bastantes años ya trabajándose y sobre todo creo que se ha iniciado con bastante énfasis En el año de 1970-90, donde ha estado la GTZ alemana, y podemos ver ahí como producto la cantidad, ¿no?, de textos que han producido lingüistas, dirigido por este, por ejemplo, por este proyecto, pero quienes han trabajado han sido profesionales puneños. Tenemos a Nonato Rufino Chuquimamani, a Sangari Noel, tenemos este el profesor Julián Mamani, el profesor Marcelino Espinosa y varios profesionales, el profesor Dionisio Gondori, quienes han trabajado. Y lo que podemos rescatar de este trabajo de toda una década es la gran cantidad de bibliografía que han dejado. En todas las áreas, en esos tiempos se hablaba de ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, ¿no? Encontramos esos textos que sería bueno rescatarlos y actualizarlos, ¿no? Porque hay una buena información que podemos encontrar en lengua originaria quechua y aymara.
Juan. Bien, a ver, ¿qué es EIB y qué es EBI?
EPI también, claro.
Y muchos dicen, uy, es lo mismo. No.
Ahora educación intercultural también, ¿no?
Claro, ahora es educación intercultural bilingüe, antes era educación bilingüe intercultural. La diferencia es abismal, la diferencia es lejana, porque es cierto, nace como EBI, que es educación bilingüe, es decir, cuando hablamos del orden, primero se daba prioridad a lo que era la lengua, bilingüe, o sea, dos a más lenguas, ¿no? Entonces, pero la cultura, todavía esta interculturalidad estaba al final, un poco lejano, y se creía de que todo era en la lengua.
La lengua, claro.
Pero luego pasa el tiempo y gracias a los aportes también de los estudiosos, profesionales, que, bueno, en Puno tenemos la Escuela de Maestría Lingüística Andina Educación, del cual somos productos, y que nos haya aperturado una visión más distinta de lo que es nuestras lenguas aymara quechua en la parte acá del altiplano y en la Amazonía igualmente, vemos que EIB es educación intercultural bilingüe. O sea, la interculturalidad que hoy por hoy inclusive es es el eje transversal de la educación peruana, es decir, vemos más allá de solo de lengua, es decir, vemos la cultura, la cultura en su comportamiento de dos culturas, pero una interacción horizontal, una acción en el que yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, pero muchos todavía dicen, ¿no?, de que no, pues, o sea, aprovechan de la interculturalidad, término acuñado en Estados Unidos, obviamente, que cree que nosotros siempre debemos sujetarnos a ellos en ese diálogo, pero los otros mientras van avasallando. Y creo que todavía nos falta bastante para llegar a ello. ¿Y qué es la EIB? Es decir, ¿cuál es la importancia? Nosotros tenemos que entender que la EIB tiene, pues, a garantizar el aprendizaje y la calidad de nuestros niños aymara quechua hablantes en esta parte del altiplano, en el marco de las normativas existentes, no solamente en el Perú, a nivel internacional, que todo ser humano debe ser educado a partir de su lengua y su cultura. Y creo que es otro de los factores. Es decir, entender la diversidad nuestra, puneña, como una riqueza, no como un problema ni dificultad, sino que los aymaras, con su propia cultura, su propia existencia, su cosmovisión, los quechuas lo propio. Entonces somos una gran riqueza cultural en el Perú y estamos hablando de 47 lenguas.
Claro, de esta forma también un poquito dar ese valor, revalorizar esta lengua, nuestras costumbres. Entonces, hablando de la lengua, es como se está incorporando, digamos, estos saberes ancestrales, ¿no es cierto?, que es la lengua que es uno de los que nos caracteriza, de lo que nos diferencia quizás de otras culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se está incorporando a estos aprendizajes actuales, ¿no? Entonces, a mí me parece algo muy importante por lo que está partiendo el Estado, ¿no? Y ojalá, como decíamos, que no se acabe, que no quede ahí, ¿no?
Porque pero yo tengo una pregunta. Tenemos, como hemos mencionado, 40, 30 años de educación bilingüe intercultural, educación intercultural, pero hay una percepción de un sector de la población, no de la mayoría. Hemos sido pioneros en educación intercultural, ¿no? Luis Enrique López, la maestría de lingüística andina acá, Puno mismo ha sido el centro de atención de educación intercultural. Pero ¿por qué hoy día hay países que nos están llevando la delantera, como Bolivia, como ahora en Guatemala y otros? O sea, ¿en qué hemos fallado en este proceso histórico hasta ahora? ¿Cuáles han sido, digamos, las limitaciones quizás de parte del Estado, de parte de funcionarios, de parte quizás también propiamente de los docentes y la población, ¿no?
Bien, yo sé que acá la Cuyaca Eulalia va a ampliar eso, pero sin embargo decirte una cosa, ¿no? Es cierto, Puno ha sido y es eje hasta hoy, o sea, ha ido dando siempre Puno aportando a la educación desde José Antonio Encinas. Uh-huh. Hemos aportado mucho al país en el quehacer educativo, nuestro proyecto curricular regional. Si hoy nosotros revisamos un poco eso de los saberes fundamentales, uh-huh, los saberes aprendidos, todo ese proceso está en el currículo nacional. Ahora se habla de la armonía con la pacha, o sea, la naturaleza. Claro, ellos no dicen con la pacha, dicen con la naturaleza. Uh-huh. ¿De dónde? Puno. ¿Dónde está la reciprocidad hombre-naturaleza? El proyecto curricular regional. Uh-huh. Para muchos, malentendido obviamente, que ha tenido un tiempo de vigencia, cierto, la documentación al 2015, uh-huh, pero ¿quiénes somos aymaras y quechuas? Lo llevamos en el corazón.
Claro.
Oye, es un documento obviamente sí, que garantiza su vigencia, pero el día 24, el 23 en la noche. Ahora, claro, muy poco, pero si uno nosotros vamos nos trasladamos al ámbito rural, uh-huh, esa noche se va y se cogen aves, pero no para maltratarlos, porque de ahí la familia, al día siguiente, el 24 de la mañana, el padre elige el ave más grande, le da su vino, le da una serie de un ritual especial, porque marca la esencia de esa familia. Para los hijos, para ti, para ti, para ti, para ti. Y cada uno tiene su ave. Le dan su vinito, le colocan un color de pita. O sea, es parte de nuestra vivencia. Y creo que los puneños hemos ido aportando. Entonces decimos, ¿qué ha pasado con la IB? Porque es que nosotros, habiendo sido con este proyecto GTZ, que ha contribuido bastante en el... en la región Puno. Entonces, ahora Chile se lleva gran material nuestro. Entonces Chile digitaliza la enseñanza de la aymara. Y no solo de la aymara, el napudongo, ¿no? También. Es decir, Chile, ¿quién pensaría, no? Ellos son una diversidad cultural también. ¿No? Entonces, los napudongos. Ahora, Bolivia se llevan nuestros materiales. Bolivia en su momento envía a estudiantes.
Toma referencias, pero ¿se lleva o toma referencias en sí?
Toma referencias, se lleva materiales, pero los iguala y los mejora. Y creo que es la óptica del desarrollo de todas las culturas. ¿Qué ha pasado con nosotros? El año pasado, el decreto supremo número 006-2016 sobre política nacional de educación intercultural bilingüe ya es una política nacional. IB ya es una política. Es decir, tiene una partida de nacimiento, un documento que avala su trabajo. Entonces creo que vamos dando, pero ¿qué ha pasado? Pese a que Puno es la región que tiene mayor número, sobre los 14.000 docentes bilingües. Entonces creo que está faltando, sobre todo de nuestras autoridades regionales, para que esto en Puno lancemos una política lingüística regional, aymara, quechua y amazónica, porque en la Amazonía tenemos Puno, en la parte de la Amazonía, uh-huh, tenemos lenguas que son de la Amazonía. Y eso, entonces, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros, el quien habla, cada uno de nosotros, los medios de comunicación, las escuelas profesionales. Es decir, todos tenemos que ser a una para que esto siga adelante. Porque ¿de qué serviría? Uno trabaja, pero hoy por hoy tenemos los medios de comunicación, que es la televisión. En aulas se forma durante, a ver, toda una mañana, valores, cultura, actividades. Pero el niño sale, llega a su casa, ¡fa! Y todo lo que se trabajó, el maestro, el esfuerzo que hizo, entonces también, uh-huh, se tiene que ver el Estado velar tipo de programaciones que se deben emitir en los canales nacionales.
Uh-huh. 9:55, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a conversar al volver sobre un poquito las experiencias de aula, pero también cómo está la formación docente en institutos superiores. Muy bien, 9:55, pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con dos minutos en su programa Hablemos de nuestro mundo. Estamos conversando con Eulalia y con el profesor Juan acerca de educación intercultural. Bien, hemos ido un poquito conversando sobre las limitaciones que ha tenido tanto los docentes como qué limitaciones ha tenido en este proceso de implementación de la educación intercultural. Profesora, quizás desde tu experiencia un poco nos puedes comentar, nos puedes contar a qué limitaciones se ha enfrentado la implementación de esta política, usted desde la experiencia también de aula.
Parece decisión, ¿no?, de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y lo que hemos podido hacer desde los cargos que hemos venido ocupando ha sido decisión. Uh-huh. Y llevar esto que se habla bastante en teoría, ¿no?
¿Hay
lo
decisión?
Que es educación bilingüe intercultural. Uh-huh. Lo que hemos venido haciendo es ponerlo en práctica, ¿no? Entonces en los años 2009, 2010, 2011, cuando estuvimos trabajando en la UGEL Puno, hemos implementado el quechua y el aymara como segunda lengua, pero en contexto urbano, porque se cree siempre que la educación intercultural bilingüe es para contextos rurales, ¿no?
Ajá,
y sí, por sí, ahí sí. De repente, ¿no? Y con toda razón, los padres de familia como que se sienten un poco, ¿no?, mal. Todo el tiempo siempre es educación intercultural bilingüe para contexto rural y no debe ser así, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es implementar el quechua y el aymara a través de talleres en la ciudad, ¿no? Entonces hemos formado un equipo de maestros que tienen dominio lógicamente de la lengua, no solamente a nivel oral, sino que estén preparados académicamente, y de estos hay bastantes maestros. Entonces hemos conformado más de 11, 12 maestros, las cuales se han encargado de desarrollar talleres de quechua y aymara en la ciudad de Puno. Es así que hemos trabajado, por ejemplo, en el colegio emblemático de 70.013, Glorioso San Carlos, en el nivel primario, de primero hasta sexto grado. Hemos enviado allí dos maestros y era al escoger. Los maestros de aula decían si se enseña a sus niños quechua o se enseñaba aymara.
Ahora, ¿qué respuesta hay en ahí de parte de los padres de familia? Porque en muchas oportunidades, una limitación que muchos docentes siempre manifiestan, no la mayoría o no todos, por supuesto, que los papás muchas veces se oponían a la enseñanza en idioma.
Nosotros no hemos tenido ese tipo de rechazo a los padres. Ajá. De familia, al contrario, el primer año hemos empezado. Uh-huh. En los grados superiores, y el segundo año más bien ha habido demanda de los padres de familia. Ah. ¿No? Han empezado a reclamar, ¿por qué solamente en los grados superiores?
¿Eso en contexto
nosotros queremos,
urbano?
En contexto urbano, esa experiencia se ha tenido, ¿no? El segundo año hemos ido abarcando los otros grados, tercero, cuarto, y así ha seguido habiendo demanda de parte de los papás. Y es así que hemos implementado ya el tercer año de primero hasta sexto grado. Entonces, todos desarrollaban así como el inglés, dos horas a la semana se desarrollaban los talleres de quechua. Hemos ingresado en los colegios más grandes, ¿no? En las Quistuñitas, en María Auxiliadora, en Independencia, en Chanu Chanu, en la Escuela Santa Rosa, nivel primario. Y a nivel de secundaria, en el Colegio Santa Rosa, y estaba a cargo acá del profesor Juan Choquehuanca. Lo que se ha podido hacer en este colegio era a pedido de la subdirectora, ¿no? Era una hermana, parece que ya, no sé si continúa, pero ella era la que pedía que se desarrollen estos talleres, ¿no? Entonces, ahí se ha desarrollado en contraturno. En la mañana, las señoritas normal siguen estudiando y en las tardes ellos optaban por bien seguir quechua o aymara, ¿no? Uh-huh. Y se ha desarrollado todo el año. Entonces, el profesor, aparte de lo que trabajaba en su colegio, ¿no? En ese año, en las tardes, ¿no? Iba a desarrollar estos talleres. Entonces me parece la decisión, uh-huh, la voluntad que uno tiene que hacer por la educación intercultural bilingüe, el amor que uno tiene a la cultura, a la lengua, uh-huh, ¿no? Hemos venido desarrollando así experiencias de ese tipo, por ejemplo, que ha sido un éxito porque hubo reunión de directores a nivel regional en Ayaviri y eligieron esta experiencia como la mejor en la, de todas las UGELs, de la UGEL Puno. Llevamos nosotros esta experiencia como una experiencia innovadora y ganó a nivel de todo, de todas las UGELs. Y representamos a nivel nacional, se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Arequipa y llevamos esta experiencia, ¿no? Y a raíz de esta experiencia que se ha socializado, están haciendo en Ayacucho, en Abancay, en Cusco, de el quechua y el aymara, o el quechua dependiendo del contexto, como segunda lengua, pero en contextos urbanos, ¿no? Entonces, a mí me parece este tipo de experiencias que hay que seguir, ¿no? Implementando, fortaleciendo, porque no hay oposición de los padres de familia, al contrario, nosotros hemos tenido demanda de los padres de familia, ¿no? Uh-huh. Y decían cuando se les dejaba pequeñas tareas a los niños, las mamás, todos saben, ¿no? O los abuelos que están presentes, consultan, ¿no? Entonces, dice, ah, mira, mi hijo ha traído esa tarea, eran comentarios que se escuchaban en los micros, ¿no? Y yo sé hablar, pero nunca en mi vida me había preocupado de la escritura, y mi hijo me está enseñando a escribir, porque no es lo mismo hablar, ¿no? Cuando uno quiere escribir la lengua, claro. Uh-huh. Entonces somos pues incompletos todos, creo que en esa parte estamos, ¿no es cierto?, adoleciendo, uh-huh. Si bien es cierto que hablamos, pero a raíz, digamos, de situaciones que se han venido presentando en la parte de la educación, no hemos completado esa parte de la escritura, de la lectura, uh-huh, ¿no? Que sería formidable, ¿no? ¿Qué es lo que se está persiguiendo actualmente?
Nuestras lenguas originarias han sido eminentemente orales y justamente una de las limitaciones que se podría presentar quizás en contextos actuales por parte de los docentes justamente puede ser el tema de la escritura y el tema del manejo propiamente también de la lengua de un sector de docentes. De eso un poquito vamos a conversar, pero antes vamos a escuchar un pequeño audio de Luis Caira, que es también especialista de la región en este tema de EIB. Y a partir de ahí también vamos a seguir conversando un poquito también de la formación docente en EIB, de los procesos didácticos y una serie de cosas. Bien, vamos a escuchar el audio y retornamos.
¿Qué es una escuela de educación intercultural bilingüe? Palabra sencilla sería educar en dos lenguas y en dos culturas, pero primero siempre partiendo desde su lengua y desde su cultura, porque los estudiantes de pueblos originarios, andinos amazónicos, también somos sujetos de derecho. En ese marco, la educación debe ser pertinente, con calidad y con equidad. En una escuela IB no debe faltar un maestro mínimamente con nivel oral en la lengua, ¿no? Este maestro bilingüe debe ser el mediador cultural, ¿no es cierto? El que promueva, difunda, que articule, que continúe ese proceso de socialización de los niños andinos, amazónicos. Ese es un primer requisito para una escuela. Lo segundo es el tema de currículum. Si bien es cierto que estábamos dentro de un marco curricular, un diseño curricular nacional, que está pensado desde el castellano y que está pensado desde una sola lengua. Entonces monocultural y es monolingüe. En ese marco, la EIB ya no es para escuelas rurales, para las escuelas que están en las comunidades, sino el modelo de servicio EIB ahora tiene varias, diríamos, matices. Una EIB para escuelas donde la lengua y la cultura está viva. Esa es la EIB de fortalecimiento cultural. una IB donde el aymar y el quechua está desapareciendo, se está perdiendo, ahí es la IB de revitalización lingüística, porque hay la necesidad de recuperar la lengua. Y la escuela tiene esa tarea de recuperar la lengua. Y una IB para este contexto más citadino, más urbano, una IB para contextos urbanos. Entonces, ¿por qué? Porque hay mayor nivel de migración. Nuestras comunidades están vacías, pero están las poblaciones acá. Entonces, hay que trabajar una IB en contextos urbanos. Y con más razón en las ciudades, porque es donde hay mayor marginación, discriminación, racismo. Entonces, el modelo de servicio en IB está mirado desde tres puntos de vista, ¿no? Y no solo primaria, sino estamos desde inicial, prono y ahora entrando a nivel secundario a trabajar educación intercultural bilingüe, por esta razón que te dije que estamos bajos niveles en aprendizaje.
10:13 a.m, bien, hemos escuchado la intervención de Luis Caira, y hay aspectos importantes que ha mencionado. Un punto quizás por la que quisiera partir un poco también, y también de la experiencia de los docentes. Cuando se habla de currículo, muchos docentes mencionan siempre, muchas veces, de que, aparte, nosotros tenemos un PCR, ¿no es cierto? Un proyecto curricular regional. Muchos docentes lo que manifiestan es que hay especialistas que vienen del Ministerio de Educación a supervisar. Y muchas veces tienen que un poquito sujetarse a lo que les dice el DECEN. Y por otro lado, los especialistas de la región van y les, digamos, como que les obligan a que el PCR es esto. Entonces ahí viene un poquito la confusión. Quizás, Juan, un comentario sobre ese tema. Porque eso es una constante, digamos, de muchos docentes, ¿eh? O ahí hay una confusión por parte del docente, o no sé.
Mira, hay algo, yo quiero partir por lo que dijo Lucho. Lucho ha hablado de una IB de fortalecimiento donde el niño es aymara o quechua hablante, y ahí hay que fortalecer. ¿Y cómo se fortalece? A través de la escritura, que es el otro nivel de la lengua. Ha hablado de IB de revitalización. Uh-huh. Y no solamente en el contexto urbano, también esto se da en el ámbito rural, contextos donde ya los niños, por la presencia ya de la carretera, los medios de comunicación, radio, televisión, han adquirido de repente como lengua materna el castellano. Pero hay falta agregar, por ejemplo, a nivel citadino o ciudad, como decimos, IB urbano. Está en instituciones educativas de ciudad, capitales de provincia, y en Puno tenemos tres, uno de ellos está en Putina, San Antonito, está en Huancané y está en El Collao, donde se trabaja EIB urbano. Pese a que estas instituciones educativas son focalizadas en el presente año como centros educativos pilotos de currículo nacional, y el problema era eso, ¿no? Lo que tú dices. Uh-huh. Profesor, ¿qué trabajo? ¿Trabajo EIB o trabajo el currículo nacional? Cuando existe la habilidad, cuando existe el conocimiento del currículo, no hay problema. ¿Vinieron los especialistas?
Claro, ahí justamente el tema de los
especialistas. ¿Cómo es que va concatenando? Uh-huh. ¿Cómo es que va concatenando? Es que tampoco podemos decir, oye, a nuestros niños aymara quechua solamente lo nuestro, no. Uh-huh. Para eso, uh-huh, claro. Por ejemplo, surge la teoría del diálogo de saberes. Es decir, ¿cómo es que yo, a partir de mi cultura, por decir, la elaboración del, vamos a decir, el tratamiento del el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo es que nuestros padres, nosotros, cómo es que cuidamos la naturaleza y cómo desde la otra cultura es la preservación? Y hoy toman de nosotros, hoy se habla en el mundo entero sobre la preservación del medio ambiente, la relación armónica entre hombre y naturaleza. ¿De dónde surge? Surge de nosotros, de los mundos andinos. Lo otro es el EIB PIAS. Que ya tenemos un hermoso barco acá en el lago Titicaca, donde educación y otros sectores como es el Banco de la Nación, RENIEC y otras instancias, salud, van a prestar un servicio a través de esa embarcación a las localidades circunlacustres del lago Titicaca. Entonces tenemos, y Puno tiene casi todos los servicios EIB. Luego tenemos EIB secundaria. Puno tiene 5 instituciones educativas secundarias. En las UGEL ESMO, 2 instituciones, UGEL Puno, 2 instituciones, y UGEL Chuquito Juli, una institución educativa.
secundaria.
La intención es, en todo caso, un poco quizás avanzar, ¿no? Porque del total de instituciones secundarias, 5 pues es muy poquito, ¿no?
Casi nada,
¿no? Casi nada. Y justamente, claro, Luis Enrique López y también el Serrón Palomino mencionaban pues que la educación intercultural no tiene que ser eminentemente rural, ¿no? No puede, eso sería un riesgo, ¿no? O sea, ruralizar la educación intercultural como para indígenas, para la zona rural. Tenemos que avanzar en el tema urbano, o sea, la educación intercultural, más allá de la educación bilingüe, intercultural o intercultural bilingüe, tiene que estar en el sector urbano. Eso creo que es la tarea, profesora Eulalia.
Sí, efectivamente nosotros a nivel curricular, por ejemplo, se ha trabajado en una institución educativa 70.655, 2 de mayo, ¿no? Que dicho sea de paso que era antes Señor de los Milagros, y luego con una resolución se cambió a la denominación de interculturalidad, ¿no? En esta institución la experiencia también ha sido exitosa. Se ha trabajado en la mañana todo lo que es la parte curricular, ¿no? Exclusivamente el proyecto curricular regional, pero la parte fundamental, las áreas fundamentales, ¿no? Comunicación, matemática. Y en las tardes se han desarrollado los talleres, ¿no? Con docentes en forma voluntaria, ¿no? Que quieren que se revitalice las lenguas, ¿no? En la ciudad. Entonces es otra experiencia. Entonces nosotros no hemos tenido ningún problema a nivel curricular. Hemos seguido trabajando y entonces creo que la característica de la mayoría de las instituciones, por ejemplo, urbano marginales, es el turno en la mañana nada más, ¿no? Y en la tarde se pueden desarrollar talleres, ¿no? Y no va a haber ningún, a mí me parece que los padres de familia van a apoyar más bien, ¿no? Porque no creo que haya rechazo.
Claro,
los padres de familia entienden de que aprender una lengua más es formidable para sus hijos.
Claro.
Ahora, el quechua y el aymar es un idioma, tiene estructura sintáctica, ¿no? Entonces, no podemos decir que es una lengua que está por debajo del inglés, del portugués, ¿no? Entonces, es una lengua, entonces se debe de aprender como un idioma, ¿no? Entonces, aquella persona que aprende más lenguas tiene más posibilidades de resolver sus problemas, es más competente, ¿no? Y eso lo han demostrado en esta institución. Los niños venían de Ácora, de Chucuito, de San Antonio y de Esquilache, y ellos se quedaban a pernoctar toda la semana, eran internos. Entonces, en las tardes se socializaba, ¿no? La parte de la lengua, no solamente eso, se hacía talleres de manualidades, la parte musical también, sicuris, ¿no? Ha marcado 3-4 años, se ha implementado los sicuris con los niños de primaria, y a raíz de eso creo que también tuvo otra experiencia en el Glorioso, que ha participado inclusive en la fiesta de la Candelaria. ¿No? Con puros niños, el sicuris, que es parte también de la cultura, ¿no? Entonces, no solamente se debe trabajar la parte de la lengua, como dice ¿no? Sino ya estamos entrando más allá y se tiene experiencias, ¿no? Y lo que pasa es que con los cambios de los directores, de especialistas, que constantemente se viene ¿no? Fomentando esto, entonces se queda ahí las experiencias, deberían de continuar, ¿no? Ya es decisión también de, en este caso, el gobierno regional, ¿no? Que
sí,
debe,
¿no?
Que debe tomar decisiones ya, pero no esperemos siempre la decisión de los gobernantes, ¿no? Nosotros desde donde estemos debemos de impulsar, y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros actualmente.
10:21, ya estamos llegando a la parte final. Una última intervención, quizás de 2 minutos, profesor Juan. ¿Cómo está el apoyo de este gobierno regional al AIB y también a esta política educativa? ¿Cómo está el apoyo del gobierno regional y qué nos falta por hacer? Brevemente, profesor Juan.
Voy a resumir muy rápido, son varias cosas. Bueno, el tiempo es así, sin embargo, no puedo dejar de mencionar primero la maestría en lingüística andina. Acá en la región Puno es uno de los pilares para el desarrollo y formación de docentes. Luego tenemos la gran dicha de tener un colegio aymara en Ácora, no sé cuánto van cumpliendo su objetivo para el que fue creado. Tenemos los talleres de en el GEC Santa Rosa, que ya mencionamos. Tenemos el taller actual de aymara y quechua en el GEC María Auxiliadora. Tenemos hace poco, la semana anterior, ya la inauguración del taller quechua en la institución educativa GEC de Mañazo. Es decir, y también
el taller para docentes que la Dirección Regional de Educación viene desarrollando, que termina a mediados del presente mes. Es decir, vamos dando bastante. Ahora, ¿cuánto es el apoyo de nuestro gobernador regional?
También parte, ¿no?
Eso más todavía, claro, todavía creo que sí tiene una deuda con la cultura, la municipalidad. Una grafía que no pueden cambiar en la lengua aymara es una vergüenza. Claro. Si Municipalidad Provincial de Puno escribieran con B labial, oye, no sé qué haría Puno, pero como es aymara, una grafía que no corresponde. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque fuimos parte de la traducción de todo ese organismo, el organigrama de la municipalidad. Uh-huh. Dos, hoy por hoy el Ministerio de Educación tenemos textos de la aymara como segunda lengua, tenemos textos del quechua como segunda lengua, uh-huh, aparte de los materiales que hay en el Ministerio de Educación. Uh-huh. Y sí, quiero terminar, porque ya me quedan pocos segundos, uh-huh, que la nueva ley universitaria es clara y dice, para el egresado, para que sustente para su grado, lo tiene que hacer en una lengua local. En nuestro caso es bien el quechua o el aymara. En la Amazonía será la lengua respectiva en el ámbito en el que se encuentre, más una lengua extranjera y el castellano. Entonces, no es que queramos, sino hay que entenderlo mucho más allá.
Más allá.
Como nuestro. Y para que sea una educación de calidad, con equidad, lo que siempre hemos reclamado y queremos.
Sí, efectivamente, bien. También en la Universidad Nacional del Altiplano, a través del Centro de Idiomas, se viene desarrollando talleres de quechua, uh-huh, y de aymara. Y esto a mí me parece que ya es un gran avance a nivel universitario, uh-huh, ¿no? Y podemos ver ahí a jóvenes que provienen de las diferentes provincias, qué dominio oral. Entonces, lo que se está complementando en este centro de idiomas es la parte de la escritura, ¿no? Uh-huh. De la parte de la sintaxis, de la gramática.
Que es importante en contextos, ¿no?, actuales, ¿no? Que es fundamental.
Actualmente se viene desarrollando eso. Uh-huh. Y creo que a nivel nacional también, en una de las mejores universidades, claro, que es la Católica, se viene desarrollando ahí los talleres de quechua y aymara. Y dicho sea de paso, para orgullo nuestro, es un puneño el que desarrolla estas, uh-huh, lenguas.
Roger, ¿no? Ajá, Roger Gonzalo, seguro. Roger Gonzalo, sí. Seguro. Muy bien, 10:24, estamos llegando a la parte final, Miriam.
Sí, queremos comunicarles también, comentarles también que el 30 de junio pasado se dio inicio ya con el diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidades de las culturas andinas, ¿no? Como también este 15 de julio tenemos, de este mes, 15 de julio, se dará inicio al curso de actualización, liderazgos comunitarios y procesos de autonomía de los pueblos originarios con las hermanas de
Sumactica. Así es, y los días martes, ya saben, de 8 a 9 de la noche en TV1, Diálogos con El Ambera. Quizás algo más, Miriam.
También comunicarles y comentarles también que desde el 9 al 22 de agosto se realizará la primera Feria Municipal del Libro, esto en Juliaca, donde también va a estar participando nuestra institución IDECA, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Muy bien, una importante feria de saberes y conocimientos en la ciudad de Juliaca. Agradecemos al profesor Juan Choquehuanca y a la profesora Eulalia Pino por habernos acompañado para reflexionar de este importante tema, que por supuesto hay bastante y mucho que hablar en un país que tiene 55 pueblos originarios y 47 lenguas y algo más seguramente. Además, se viene el censo nacional, donde se tienen que autoidentificar nuestros pueblos originarios, y por supuesto en el ámbito de la educación es importantísimo para este tema de los censos que va a ser en octubre. 10:26, hemos llegado a la parte final. Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.